Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El misterio se ha desvelado hace muy poquito. El primer ministro británico Johnson ha presentado su propuesta para el Brexit en una reunión de los conservadores que está teniendo lugar en Manchester, de los conservadores británicos, y en una carta que ha mandado a Bruselas. En Manchester, Johnson ha vuelto a apostar por materializar el Brexit.
Let's get Brexit done for those millions who may have voted Remain, but who are first and foremost Democrats.
Apostemos por el Brexit, materialicemos el Brexit también para aquellos que votaron a favor de la permanencia en la Unión Europea porque son demócratas, ha dicho Johnson. En la carta que Johnson ha mandado a Bruselas, en realidad hay una propuesta que supone volar el famoso backstop, la salvaguardia que Bruselas y que Theresa May habían pactado para que no hubiera fronteras entre Irlanda e Irlanda del Norte. La famosa cláusula de salvaguarda establecía que el Reino Unido seguiría en la unión aduanera después de 2020, sin fecha de caducidad, para evitar esas fronteras. Y Irlanda del Norte seguiría en el mercado único. Lo que propone ahora Johnson es que el Reino Unido salga de la unión aduanera. La unión aduanera es que no hay aranceles entre unos países. Bueno, pues ahora sí los habría. Y que Irlanda del Norte se mantenga dentro del mercado único para algunas cuestiones. Un mercado único es algo más que una unión aduanera. La unión aduanera es que no haya aranceles. El mercado único incluye, por ejemplo, la libertad de circulación de personas. Esto se mantendría, pero solo para Irlanda del Norte, y habría una frontera virtual. El cambio fundamental es que se da de plazo solo hasta 2025. Una vez que llegue 2025, que está a la vuelta de la esquina, se acabó unión aduanera, se acabó mercado único. Esta propuesta de Johnson es algo que ya ha rechazado Irlanda y ya veremos la reacción de Bruselas, pero en principio es algo rechazado por Bruselas, con lo cual, después de lo que ha propuesto Johnson, estamos más cerca de un Brexit duro porque tenemos además muy poco plazo para negociarlo. Estamos a 2 de octubre y el plazo acaba el 31 de octubre. Todo esto sucede cuando hoy hemos tenido un dato de paro registrado malo para España. La creación de empleo se ralentiza. El gobierno de Sánchez se ha resistido como ha podido para no reconocer esta ralentización de la creación de empleo. Pero al final Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, ha reconocido esa ralentización en la creación de empleo.
Nuestra situación es bien diferente, pero evidentemente tenemos que reconocer este enfriamiento de la situación de la afiliación.
Vamos hacia probablemente un Brexit duro, ya veremos si se arregla la cosa, con una situación de desaceleración en la creación de empleo y todo esto sin gobierno y, lo que es peor, con unas encuestas que dicen que no hay mayoría ni en el bloque de izquierda ni en el bloque de la derecha. Hoy Pablo Casado ha estado aquí en los estudios de la cadena COPE, le ha hecho una entrevista a Carlos Herrera y Pablo Casado ha dicho que su avance en las encuestas, que es importante porque apuntan a 97 escaños para el Partido Popular, se debe a que él no quiere bloqueos, a que él no es el hombre del no es no. Hasta ahora, los pactos de Casado han sido con Ciudadanos y con Vox. En esta situación, con un Brexit que se nos viene encima, que puede ser un Brexit duro, con una ralentización del mercado de trabajo, esa cultura del pacto de Pablo Casado es una cultura que le puede llevar al pacto con el Partido Socialista. Desde luego, la abstención sería comprensible para evitar unas terceras elecciones. ¿Pero está dispuesto Pablo Casado a ir más allá? La situación es excepcional. Quizá haya que empezar a pensar en ello. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes de nuevo. A esta hora también contamos que la Junta Electoral Central da 2 días de plazo a Quim Torra para que retire todos los lazos amarillos y las esteladas de todos los edificios públicos que dependen de la Generalitat. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
La Junta Electoral Central advierte a Quim Torra de posibles consecuencias penales si no retira los símbolos independentistas de todos los edificios públicos. Según la Junta Electoral, estamos ante un nuevo incumplimiento de la neutralidad política que se debe garantizar en cualquier periodo electoral. El presidente catalán tiene que ordenar retirar lazos, pancartas, carteles o fotografías antes de las 3 de la tarde del viernes. Justo el pasado viernes se retiraba de la fachada del Palau de la Generalitat la pancarta a favor de los políticos presos por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se ha sustituido por otro cartel a favor de la libertad de expresión.
Y a esta hora termina el plazo para que los partidos políticos suscriban el acuerdo para la reducción de gastos electorales. María Daván.
Los partidos son conscientes del hartazgo de los ciudadanos y han suscrito un pacto para eliminar la publicidad exterior y las banderolas de cara a las elecciones del 10 de noviembre. Quedan fuera de ese pacto, eso sí, los carteles de la tradicional pegada de la noche electoral. En lo que no se han puesto de acuerdo las formaciones políticas es en eliminar completamente el llamado mailing, es decir, el envío de propaganda electoral a nuestros buzones. Seguiremos recibiendo, pues, aunque menos, cartas de los partidos, y tampoco se han puesto de acuerdo en fijar por anticipado la celebración de dos debates electorales.
Y nos vamos a la bolsa, que se ha desplomado por el temor a una recesión económica en Europa y Estados Unidos. El IBEX 35 ha perdido los 9.000 puntos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, ha sido una jornada negra en los mercados de valores. El índice IBEX 35 ha bajado un 2,8% hasta 8.912 puntos. Es su mayor caída del último año y medio. Los bancos y las empresas acereras se han desplomado. También han caído con mucha fuerza Inditex, Telefónica y Repsol. Los inversores se han preocupado y han reducido rápidamente sus posiciones en el mercado después de los pobres indicadores de actividad económica que se han publicado tanto en Europa como en Estados Unidos. La economía se está enfriando más deprisa de lo que se esperaba. La incertidumbre ha crecido además por las dudas sobre el Brexit. La bolsa de Londres ha perdido hoy más de un 3%. El dinero vuelve a buscar refugio en el mercado de deuda y también en el mercado de materias primas. El oro ha vuelto a superar hoy los $1,500 por onza.
Y en los deportes, Barça y Valencia juegan esta noche en Champions. Luis Munilla.
Se completa la segunda jornada de la fase de grupos. Juegan los dos equipos españoles a las 9 de la noche. En el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona-Inter de Milán, con la duda de Messi y otra baja en defensa, Elena Condis.
Junior es baja de última hora por una lesión muscular en los isquios de la pierna derecha. Se une a los otros tres lesionados, Ansu Fati, Alba y Umtiti. Valverde tendrá que descartar a dos futbolistas antes del partido. Recordemos que las novedades son Messi y Dembélé con el alta médica. La principal duda es si el argentino será titular. Valverde aseguraba que no correrán riesgos, así que todo apunta a que saldría en la segunda parte como en Dortmund. Prácticamente está descartado que Dembélé juegue porque su historial de lesiones no lo recomienda, así que podría ocupar el sitio, esa banda derecha, Carlas Pérez con Griezmann y Luis Suárez. El Barça quiere seguir con su racha en Champions en el Camp Nou, donde acumula 32 partidos sin perder. Su última derrota fue ya hace 6 años en semis contra el Bayern.
Eso en el Camp Nou, y también a las 9 en Mestalla, Valencia-Ajax. Está en juego el liderato del grupo y la duda en el 11 de Celades está entre Guedes y Cheryshev para la delantera. Hay también jornada en segunda, hay partidos en la Eurocup de baloncesto y hay dos medallas en juego para España en los mundiales de atletismo. Desde las 7, semifinales de 110 vallas con Orlando Ortega, a las 10 es la final y a las 9 menos 20, final de martillo con Javier Cienfuegos. Todo lo vamos a contar en Tiempo de Juego, que hoy arranca a las 8 y media en COPE.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Luce el sol, tarde agradable casi de veroño. Buenas tardes, 22 grados hasta ahora en Cibeles. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 en Villaverde, dirección A4, está generando 6 kilómetros de atasco. De entrada, lo peor está en la A1, en las tablas A2, Canillejas y cruce con la M30, y en la A6, desde Las Rozas hasta el Plantío. De salida, muchos problemas en la A3 en Rivas y en ambos sentidos en la A2 en Torrejón. Dificultades también en la M50 en Villaviciosa de Odón, sentido A5. En la M30, retenciones entre Costa Rica y Avenida de América, O'Donnell y Puente de Vallecas, y entre el Palacio de la Moncloa y el Puente de los Franceses. Libros a la calle rendirá tributo a los humoristas Antonio Mingote, coincidiendo con el centenario, y a Forges, una iniciativa que en su 22 edición buscará ser más accesible e incluirá 300 láminas de lenguaje braille. Sigue la tarde con Pilar.
Es miércoles 2 de octubre y fíjate, después de más de 7 meses apareciendo a esta hora en el micrófono de la tarde, resulta que ha llegado el momento de desvelar su verdadero nombre. A ver, buenas tardes, José Ignacio Salmerón Murciano.
Buenas tardes, Pilar Cisneros, Sanabria. Es verdad, ese es mi verdadero nombre, José Ignacio Salmerón Murciano, que es muy largo.
José Ignacio Salmerón Murciano.
Me conoce como Sinacio.
Sí, bueno.
En el cole era Salchichón Marciano, ¿sabes? Estas cosas que cambian en el cole. Sinacio, desde que me dedico a hacer el gancho.
Bueno, es tu nombre artístico.
Sí,
esto
sí.
Es habitual entre los cómicos, ¿no?
Bueno, mucha gente, los artistas, sí, pero los grandes cómicos, es verdad que nos cambiamos. No, me digo, nos cambiamos por meterme ahí.
Pues métete,
por ejemplo,
métete.
Groucho Marx, en verdad se llamaba Julius Henry Marx. Uh-huh. El Groucho es porque, como se enfadaba siempre, el grujido en inglés, el gruñido es Groucho, pues Groucho le llamaba. Luis Sánchez Polak, que es Steve. Leo Harlem, que en verdad se llama Leonardo González, feliz Leonardo, pero como trabajaba en el Harlem, que es un bar de Valladolid, pues Leo Harlem.
Anda, no sabía.
Hay historias de esas.
Oye,
¿sí?
¿Por qué se cambia la gente el nombre?
Pues yo creo que alguien nos... En mi caso fue por azar, pero es verdad que dentro del mundo del artístico, pues que sean más recordables, más para que la gente...
Para que nunca sí, te
no sea Pedro Pérez,
copla,
¿sabes? Pedro Pérez
ya,
suele
sí,
más.
Sí.
Entonces
sí.
vamos a... Bueno, hay gente tan famosa que ha logrado que se ha conocido también su nombre artístico y el verdadero.
Por ejemplo?
Charles Chaplin.
Ah, bueno, pues
Charlotte,
sí. Charlotte, es verdad. Incluso se dice más ya Charles Chaplin,
claro,
que Charlotte, ¿no?
O Norma Jean Baker, que era Marilyn Monroe.
Uh-huh,
y
es
bueno,
verdad.
Están famosos. Pero os propongo, hoy está aquí Rosa, que ha venido, y le vamos a dar también ahora un fuerte aplauso, porque os propongo un juego.
Faltaría más.
Sí, claro, yo siempre digo aplauso. En estos 5 minutos vamos a jugar a ver una cosita, a ver si sabéis. Le damos un aplauso
porque
a Rosa.
Porque Rosa Rosado tiene...
No, me llamo así.
Rosa Rosado,
yo es que sí,
no
yo siempre
sé.
He sospechado
mejor, sí,
que en realidad Rosa Rosado es un nombre artístico.
Mil veces que he tenido que enseñar
que
el DNI.
Otro nombre.
Rosa,
que oculta
Rosado.
Otro nombre.
No, que me llamo así.
Bueno, este es el juego. Yo os digo el verdadero nombre de algún artista mega conocido y vosotras tratáis de adivinar de quién se trata y yo os voy dando pistas.
Ay, qué
¿vale?
Queréis
ser muy fácil. Empezamos.
A ver.
Peter Jean Hernández.
Michael Jackson.
Pista.
Por ejemplo. No, pista. Tiene 33 años y ha vendido más de 170 millones de discos en los últimos 8 años.
En los últimos 8 años.
Peter Gabriel.
Justin Timberlake.
No, pista 2. No. Nació en Hawái, baila estupendamente y ha actuado en la Super Bowl.
Barack Obama no es, ¿no?
¡No! ¡Pista 3!
Ah, bueno, claro.
La persecución.
Uy, la persecución. Ahí está.
¡Ay, Bruno Mars!
¡Bruno Mars! Bruno se llama Mars. Peter Jean Hernández.
¿Se llama Peter?
Peter Jean Hernández. Ni nada
no
que
se,
ya, con
no se llama Bruno.
Nada, no.
Lo bonito que es Bruno.
¡Ay, qué decepción!
Es uno de los poquísimos artistas que ha actuado 2 veces en la Super Bowl, ¿eh? Vamos para
abajo. Y muy bien, por cierto.
Y muy bien. Otro este no, este es imposible. Alan Stewart Konigsberg.
Pista.
Sí, directamente
pista,
no, pista, no tenéis pista. Dato, ¿no? Ha ganado 4 Oscars de Hollywood.
Anda, fíjate, qué cosa.
Harrison Ford.
No. Ha dirigido más de 50 películas. En casa está la gente en los coches. Y ha tocado durante muchos años con su banda, la New Orleans Jazz Band, todos los lunes por la noche, el clarinete en el Hotel
Woody
Carlyle.
Allen.
¡Woody
Oye,
Allen!
Si
¡vamos a escucharlo!
Que yo aguantaría el partido de hockey y tú verías
¿y
toda
cómo dices
la obra?
Que se llama?
No puedo escuchar tanto Wagner, ¿sabes
qué?
Me dan ganas de invadir Polonia.
Es que es Alan Stewart Konigsberg, un genio, la verdad es que es un
Alan
genio.
Stewart.
Ganador del Príncipe de Asturias y tiene una estatua de tamaño real en Oviedo.
Qué fuerte, ¿eh?
Bueno, esta os va a encantar. Stephanie Joan Angelina Germanotta.
¿Angelina Jolie?
¡No! ¡Uy! ¡Uy! Tiene 9 premios Grammy, 1 Oscar, 2 Globos de Oro y 2 nominaciones a los Emmy.
¡Hola!
Bueno,
¡Lady Gaga!
¡Lady Gaga! ¡Bueno!
Oye, Oscar. ¿Pero esto qué? ¿Rosa siempre gana o qué? ¿No?
Es que es Bad Romance, pero su interpretación al piano junto a Bradley Cooper en los Oscars
claro.
Y el buen rollo entre ambos
por
fue de lo más comentado.
He sacado ahí Lady Gaga. No es fácil, ¿eh? No es fácil.
Bueno, empezó a tocar a los 4 años, ¿eh? Es muy seguidora de
Michael
Jackson.
¿Pero te lo sabías o ha sido casualidad?
No tengo ni idea.
Ella
mira,
va diciendo...
Tía,
a...
¿Cómo bueno, se llama, por cierto?
Se llama Stephanie Joan Angelina Germanotta. Y que sepáis que
eso?
Una de las 4 chaquetas rojas originales que se utilizó para grabar Thriller de Michael Jackson la tiene ella.
¡Anda!
Una bobada.
Mira tú.
Bueno,
me gustaría a mí tenerla
también. Un español. José Antonio Domínguez.
Vale,
¡Chiquetete! No. A ver, tiene... Solo un Goya, ¿vale?
Tiene solo un Goya.
José Sacristán.
Un Goya de honor por toda su carrera.
¿Pepe Sacristán?
No. Y ha estado nominado a los Globos de Oro, a los Tony y a los Emmy, el muy zorro.
¿Qué dices? ¿Tanto?
¡Ah! ¡Antonio Banderas!
¡Antonio Banderas!
La pista del zorro era definitiva.
¡Qué
¿eh?
Fuerte! ¿Y se llama cómo?
José Antonio Domínguez Bandera. Ah, bueno, es verdad que Bandera es el...
Soy un hombre muy
Y fue Almodóvar el que le dijo, te debería llamar Antonio Banderas porque con José Antonio Domínguez no gana
ningún
Oscar. Bueno, nos da tiempo a otro. Venga, uno bueno. Marion Robert Morrison.
Pista.
Tiene el récord de más papeles protagonistas de la historia del cine con 142.
Tom Hanks.
No, más antiguo.
Ah,
su apodo era El Duque. Y Lady Gaga tiene una canción dedicada a él.
¿Sí?
¿Sí?
Alejandro.
Audio.
El capitán Barrett, señor. Preséntele usted mis respetos al capitán Barrett y dígale que si algo sale mal en River Johnson...
Este es que soy muy joven.
John Wayne.
John Wayne.
Muy bien, las neuronas. Bueno.
Hala, pues os dejo aquí que tengo más,
¿eh?
Pero otro...
esto, que ya no me acuerdo el nombre real de ninguno.
Otro día vuelvo con más. Adiós.
¿Hay algo más fascinante que el antiguo Egipto? Hombre, si te gusta la historia, si te gusta la arqueología, pocas cosas, ¿no? Pocas historias hay más bonitas, desde luego más especiales en las que sumergirnos, ¿no? Te lo pregunto porque ahora tienes la oportunidad de, desde luego, ampliar tus conocimientos sobre una de las civilizaciones más importantes de la humanidad o simplemente, bueno, pues acercarte a este mundo si no lo has hecho antes. ¿Por qué? De unas simples tumbas excavadas en el suelo se llegó a la construcción de las pirámides. ¿Qué descubrimientos del antiguo Egipto han llegado hasta nuestros días? Si quieres saber más, te cuento que el CSIC ha organizado en la Casa de la Ciencia de Sevilla la exposición Descubriendo el Antiguo Egipto, Tutankamón. Es una muestra que, dividida en 8 ámbitos temáticos como la arquitectura funeraria, la escritura jeroglífica, la agricultura y la astronomía o la momificación o la medicina, te lleva por todos los misterios, ¿no?, de lo que fue el antiguo Egipto. Marina Esteves, la comisaria de esta exposición. Hola, Marina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué nos sigue fascinando tanto todo lo que tiene que ver con Egipto?
Yo creo que nos fascina el antiguo Egipto porque nos vemos reflejados en su cultura y en cómo las cosas que ellos hacían hace 3.000 y 4.000 años han influenciado en la ciencia de hoy en día, en nuestras costumbres funerarias, en nuestras costumbres religiosas, por ejemplo. Y yo creo que por eso es por lo que nos fascina, todavía nos vemos reflejados en ellos.
Bueno, y porque no deja de ser imponente todo lo que nos dejaron, ¿no?, y que se ha conservado, ¿no? Muchas civilizaciones tan antiguas dejaron de alguna manera tanto rastro, y además no solo dejaron, sino que se siguen descubriendo cosas, incluso hoy en día, ¿verdad?
Sí, nos queda mucho por descubrir. A los egiptólogos nos gusta pensar que nos queda gran parte de la civilización por descubrir y que tenemos mucho, no solo por descubrir de las arenas del desierto, sino por investigar de todo aquello que ya hay descubierto.
¿Y qué nos ofrece esta exposición de especial sobre Egipto que no sepamos hasta hoy?
Yo creo que es muy importante trabajar el antiguo Egipto y la arqueología actual desde la ciencia. El CSIC, la Casa de la Ciencia de Sevilla, nos dio esta posibilidad de afrontar el antiguo Egipto desde la ciencia, como las técnicas, como por ejemplo los TAC, la radiografía, la termoluminiscencia, nos ayudan a la arqueología y a la egiptología actual a descubrir nuestro pasado, y cómo los antiguos egipcios, desde sus descubrimientos, nos ayudaron a la ciencia actual también, porque, por ejemplo, los antiguos egipcios conocían ya los conductos venosos, todos estos procesos de momificación que han ayudado a la ciencia actual y a la medicina. Y yo creo que es gran parte de lo que podemos descubrir en esta exposición, aparte de que estéticamente el tema de Tutankamón, y es un recurso que a la gente le gusta mucho, es el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX, pero además tiene todo ese ámbito, como decías en la primera sala, que nos recoge la ciencia y cómo la ciencia y la historia de la humanidad ha influenciado a Egipto y Egipto a nosotros.
Es un trasvase, ¿verdad?, de información, separado sin embargo por tantísimos años, por tantísimos siglos. O sea que las nuevas tecnologías, los científicos han ayudado y están ayudando mucho a los arqueólogos.
Sí, es verdad que...
Ponme algún ejemplo.
Pues, por ejemplo, las tecnologías en arqueología forense, especialmente los TAC y la radiografía, es quizás lo más reseñable, porque hasta hace un siglo, cuando se tenía que desvendar una momia, se desvendaba físicamente. Físicamente, por ejemplo, Margaret Murray en el Museo de Manchester fue pionera en desvendar las momias, y desvendando, viendo si tenían amuletos dentro, qué tipo de pruebas podían hacerle, si podían saber el motivo de su muerte. Hoy en día no nos hace falta destrozar un cuerpo, porque realmente cuando lo desvendas, esas vendas están pegadas al cuerpo y es un... Es un proceso en el que se pierde mucha información, y a partir de eso tenemos con los TAC, es un desvendamiento tecnológico, como digo yo, que nos permite desvendarla sin hacerles daño, y nos da muchísima más información, porque cuando uno trabaja con huesos es muchas veces mucho más sencillo acercarse a las causas de la muerte, pero cuando uno trabaja con un cuerpo rígido como es una momia es muy difícil, y con el TAC tenemos todas esas posibilidades.
Hay piezas en esta exposición que no es fácil verlas de forma itinerante, ¿no? ¿De qué procedencia? ¿De dónde vienen?
La gran mayoría de las piezas de la exposición, tenemos casi 100 piezas, de ellas más de 60 son réplicas. Esas réplicas son réplicas exactas del taller que hace las reproducciones para el Museo del Cairo. Muchas de estas reproducciones son de piezas, además, que se han perdido durante el tiempo, como por ejemplo una figura que tenemos de Menkheret cargando a Tutankamón. Esa pieza se perdió durante la Revolución en el Museo del Cairo y hoy en día ya no se puede ver en el museo. Estas réplicas se hicieron y se tomaron medidas y fotografías antes de la Revolución, y por lo tanto es muy importante conservarlas, porque nos aportan cosas que hoy en día ya no podemos ver. Además de eso, tenemos también réplicas que se han realizado de ajuares funerarios de otras tumbas, y entre ellas, por ejemplo, el ajuar funerario de la tumba de Senetjen, que fue descubierta por un egiptólogo español, el primer egiptólogo español conocido que hizo trabajo de campo en Egipto. Y después hay una gran parte de piezas, unas 25, que son originales, entre las que destaca la cabeza de una momia de dinastía 18-19 que tiene más de 3.000 años y que podremos ver todo el primer mes de la exposición. Todas estas piezas originales son cedidas, han sido prestadas por Vicente Jiménez y Fergán, que es una colección de arqueología de Málaga, y que aporta mucho a la exposición también, porque no estás viendo solo réplicas, que las réplicas es verdad que son importantes de ver, pero estás viendo también los piezas originales del Antiguo Egipto.
Porque los originales de esas réplicas que están en la exposición, ¿dónde se encuentran?
Los originales de Tutankamón están en el Museo del Cairo, entre el Antiguo Museo y el Nuevo Museo, y la parte que no se pudo trasladar, que es el sarcófago de cuarcita y la momia de Tutankamón, se encuentran dentro de su tumba en el Valle de los Reyes, en Luxor.
¿Por qué es tan fascinante todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón? ¿Qué historia es la que rodea esta tumba?
Yo creo que es muy importante porque, además de que mezcla el tesón y el buen trabajo de un arqueólogo como fue Howard Carter, que la gente piensa que estos descubrimientos son fortuitos, él conocía los nombres de este faraón, estuvo buscando durante muchos años su tumba, en mitad pasó una guerra, en mitad pasaron cambios de gobierno que dificultaron su excavación, y cuando ya realmente no tenían dinero de mecenazgo, porque Lord Carnarvon ya no podía seguir pagando las excavaciones, le quedaba una cuadrícula donde buscar, y un día por casualidad el niño aguador que tenían, Abderrasul, deposando una vasija de cerámica de agua, descubrió el primer escalón de la tumba. Muchas veces se dice que incluso no fue el propio Howard Carter el que descubrió la tumba, pero realmente fueron los trabajos de investigación de él los que le dieron a excavar en esa cuadrícula que llevó al descubrimiento. Y sin ninguna duda, la época en la que se descubrió, 1922, con ya los periódicos, las fotografías, Harry Barton, que hizo una gran documentación fotográfica, eso hizo que se hiciera realmente famoso el descubrimiento. Uh-huh. Además de ser la única tumba intacta real que se descubrió en Egipto.
O sea, que es importante por muchos motivos, ¿no? Esta trascendencia, porque los medios se volcaron efectivamente con este descubrimiento. Pero por lo que me estás contando, a veces en vuestra labor como arqueólogos, por supuesto es muy importante el trabajo, es muy importante la documentación, pero hace falta un poquito de suerte, ¿no?
Yo creo que sí, hombre, hay un componente de suerte, pero el egiptólogo y arqueólogo que sabe dónde buscar, al final acaba encontrando. Uno, cuando conoce los yacimientos, sabes qué posibilidades puedes tener de encontrar en una parte o encontrar en otra. Muchas veces, para el público general, cuando haces divulgación científica, piensas que no es importante cuando, por ejemplo, vas un año a excavar y no encuentras grandes objetos, no lo sé, un sarcófago, una gran momia que enseñar, y la gente se queda decepcionada. Muchas veces el trabajo de campo diario, la estratigrafía que te puede dar el campo, el encontrar, por ejemplo, una deposición de cerámica o una ofrenda funeraria que para el público general pasa desapercibido, para nosotros es muy importante y da muchas veces mucha más información que el propio descubrimiento arqueológico, gran
ya.
descubrimiento.
Lo que pasa es que nosotros, ya sabes, los que no somos arqueólogos, pero nos interesa el tema, es ver, bueno, pues esas tumbas imponentes, esos sarcófagos dorados, en fin, esas joyas, pues quieras que no, ¿verdad? Siempre es como muy fascinante, hay que reconocerlo.
Sí, no, y para nosotros también, cuando encuentras algo, yo me acuerdo de haber encontrado en excavaciones alguna vez un amuletito, no de oro, pero los encuentras con pan de oro y todavía conservan el dorado, y te hace mucha ilusión, pero también es verdad que, por ejemplo, te hace mucha ilusión encontrar el juguete de un niño de hace 3.000 años, y en ese punto te encuentras en conexión con ese pequeño niño que perdió el juguete allí, que seguramente estaría disgustado porque no consiguió recuperarlo, y es un momento atemporal,
claro,
cuando
tienes un
descubrimiento. Claro,
porque recuperas toda una historia alrededor de un objeto, ¿no?
Claro, claro, y te pasa lo mismo cuando estás trabajando con momias. A mí que el tema de la antropología física es uno de los temas que más me interesa. Cuando trabajas con momias, por ejemplo, la momia de un bebé, y te das cuenta que hay toda una historia detrás de esa momia, detrás de esa muerte, de las muertes de los niños, y puedes apreciar mucho, pues las mujeres, por ejemplo, con las trenzas, ese tipo de hallazgo te dice mucho de la persona también, está recuperando su historia.
Marina, no puedo dejar de comentar contigo una noticia, bueno, importante, supongo, para los arqueólogos, para todos los interesados en Egipto y en sus restos, que ha sucedido en las últimas horas, y es que ha sido recibido, además, con todos los honores, el regreso a Egipto del sarcófago dorado del sacerdote Nejemank, que estaba en el Met de Nueva York, que, bueno, hubo un juez que decretó que había sido una pieza robada y que tenía que ser devuelta, al Museo de Egipto, ¿no? Estas cosas, claro, que siguen pasando con estos restos y estas mafias que las hay, que trafica con restos, ¿no?, arqueológicos.
Es verdad que es muy importante cuando se trabaja con arqueología, especialmente, por ejemplo, para el tema de las exposiciones, estar seguro, y eso es un trabajo, a mí como egiptóloga me gusta hacerlo personalmente, de que las piezas que se exponen son piezas que salieran antes del convenio de la UNESCO de Egipto, que en muchas de ellas fueron caso de partage, que era la ley que en su momento los arqueólogos extranjeros que excavaban en Egipto dividían los descubrimientos a medias, que es, por ejemplo, gran parte de las colecciones del Museo Arqueológico Nacional están formados así, son legales, no hay ningún tipo de problema. Pero es verdad que hay que seguir luchando contra el contrabando, especialmente en sitios como Egipto, que hay tanto descubrimiento,
claro,
o como Palmira, que ahora mismo tiene un gran foco del Daesh.
Sí.
Es verdad que hay que seguir luchando contra eso.
Bueno, pues para acercarnos un poco más a este mundo fascinante, descubriendo el antiguo Egipto, Tutankamón, en la Casa de la Ciencia de Sevilla estos días. Gracias, Marina Esteve, por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Y hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar Cisneros.
A la mutua que vamos contigo.
Mira, a este vecino sí que había que meterle en una urna. Al vecino que...
¿Sí?
La gaita en ese rato, me estás ahí con esa cabezadita
que te
y
vuelve loca,
y te vuelve, exacto, bueno, más que loca, que te desespera, y desesperarte también es que te cobren de más por ese seguro del hogar. Bueno, pues debes mutuarte, ir a la mutua con tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Llevas tu seguro de hogar a la mutua y te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 902 555 485, 902 555 485. Las condiciones todas muy claritas en mutua.es. vamos, mútuate.
¿Crees que tu lavadora tiene una vida tasada ya, una obsolescencia programada? Es decir, que tiene una vida y se acabó, que 5 años la tienes que cambiar. ¿Cuánto te está durando? ¿Te duró mucho más aquella primera que tuviste, tu primera lavadora, hace ya un montón de años? De esto hablamos con los oyentes.
Sí, yo estoy viendo que los consumidores más veteranos se cansan de repetir la misma sentencia toda la tarde. Antes las cosas duraban más, tal cual. Pero por suerte...
Hemos tenido un microondas de 35 años, ¿no?
Hemos tenido...
Sí, 35, 36.
Sí, muchas cosas de muchos años.
Calientaleches, que hemos dicho. Exacto. Que le vamos a cambiar el nombre del microondas, que ya no se llama...
Enseguida vamos a hablar de tu calientaleches.
A ver.
Sí, antes vamos a recordar pues que hay electrodomésticos que duran y duran.
Yo tengo un lavavajillas que tiene 32 años para 33.
Yo también soy una de las que tiene un microondas y el lavavajillas y el frigorífico del año 92.
Pues sí, yo tengo un microondas
microondas que tiene 22 años. Fíjate. Y funciona perfectamente.
La nevera, 34 ¡ole! Años. Increíble. El día que se rompa del todo, creo que voy a llorar.
No me extraña, toda la vida en casa.
Que le haga un funeral,
oh, hombre.
Sí, sí,
¿qué
sí.
Haces? Claro, sí. Uno más de la familia.
Bueno, dicen por aquí que no están diseñados para durar mucho, que siempre faltan piezas de repuesto, que no fabrican aparatos con componentes que se desmonten fácilmente. Y luego, claro, los del servicio técnico a veces tampoco te lo ponen fácil porque enseguida te dicen que no hay piezas.
Yo, si me dejas, Rosa, quiero pedir a los que nos están escuchando si hay algún oyente que tiene todavía en la nevera la bandeja de la mantequilla intacta, porque eso es lo primero que se rompe, la huevera y la bandeja de la mantequilla. Que llame, por favor.
¿La bandeja de la mantequilla cuál es? ¿De las laterales, la que tienes así una cosa?
Antes,
está en la puerta, ¿no? A la derecha.
Tenían antes una bandejita que estaba debajo o encima de la huevera.
De la huevera.
Sí, que
la
eso puerta. Es lo primero. Eso y el cajón de la fruta, eso está...
La mantequilla no tiene. Yo creo que tienes una muy antigua ya, Fernando.
Que mira, no, que no. Que antigua, si la mía de hace nada, hombre. Si yo cambio de nevera casi más que de zapatillas de deporte. Mira, compro más nevera que zapatillas de deporte.
Bueno, pues la próxima vez que te digan que esto no tiene arreglo, fíjate lo que puedes hacer.
A ver.
Hola, yo tengo un microondas que me costó bastante caro y vino el técnico, me dijo que era para tirar, que no tenía arreglo, y mi marido dijo, bueno, pues ya que es para tirar voy a indagar a ver lo que le pasa, y con comprar unos fusibles de 50 céntimos arreglado, y lleva un año funcionando.
50 céntimos.
Ese es un hombre apañado. ¿Eh?
50 céntimos, y pero seguro tú, que solamente porque voy al técnico ya te saco 50.
Imagínate, Rosa, que tú y yo euros. Desmontamos el microondas, ¿eh? ¿Tú sabes lo que es un fusible?
No, yo no.
¿Dentro de un microondas?
¿Qué dices?
Yo solo sé que cuando ya están viejecitos empiezan a chisporrotear.
Chisporrotear.
Cuando tú pones la leche, en el caliente leche, y empieza a chisporrotear, eso es que las ondas van mal y que a partir de ahí está ya avisándote, ¿eh?
Yo ahí ya salí
corriendo,
poco,
¿eh?
Yo no me
acercaría
a ese aparato, tampoco.
Empiezan a chisporrotear. Bueno, cuando cuando están muy malitos, los microondas avisan, ¿eh?
El microondas y el
calientaleche. Yo soy más partidaria de, en el caso del calientaleche, es comprar uno muy barato.
Ya, yo también. Apruebo la moción.
Calientaleche nos referimos a... Seguimos
al microondas.
Venga, vale.
Nos prometía que íbamos a guisar con él, ya ves.
He tenido una lavadora durante 16 años y lo único que hacía es que se le iba una gotilla de agua por la junta. Y tengo un microondas con 18 años. Ahora eso sí, digo lo que dice Fernando. Calientaleche no, nada más que lo usamos para calentar el café o los platos de comida a veces.
Eso sí, claro. Eso sí, para calentar un poquito. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando calienta, por ejemplo, a mí me gusta el caldo, la sopa me gusta... Que hierva, ¿eh? No que hierva.
Ponlo sino, 5 minutos y ahora como que te va a quemar.
No, porque la saca y se enfría. De que lo lleva del microondas a la mesa, cuando lo has calentado en el microondas se enfría.
¿Dónde no, tienes tú la cocina?
La mesa, la cocina está al lado de la mesa.
No, pero no es lo mismo, dice, que si lo calientas en el cazo.
Eso, mira,
que aguanta más
menos
el calor.
Mal que Pilar me traduce.
Claro.
Vamos a ver, cuando tú sacas, tú pones la sopa calentada.
Sí, ¿eh? Pero
la calienta y pim, pam, pim, pam, y venga a la huerta el platico del microondas. Lo sacas, lo lleva a la mesa, lo mueve un poco con la cuchara y ya no está caliente. Es que no es lo mismo. Yo la sopa la caliento... Y yo leche no tomo ya.
En cazuela.
O sea, que
cazuela,
es que yo ¿vale? lo tengo el microondas
de
casi
adorno.
De adorno. No se calientan igual las cosas.
Déjanos tus mensajes, notas de voz al 607-15-0602. Oye, por cierto, ¿carne roja sí o no? Ahora lo comentamos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vendrán otros capítulos de la lucha por la memoria democrática, por la justicia, por la dignidad.
Me pregunto si él se cree de verdad el salvador de la democracia española, porque si es así, ¿en qué lugar quedan Adolfo Suárez, Carrillo?
Me pusieron de rodillas, un embudo a la boca y a tirarme ahí jarras de cerveza y tal, hasta que casi me atraganto.
Han sido noticia las novatadas.
Una lacra que sigue ahí pese a los protocolos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE, todo lo que necesitas saber.
Si tuvieras que escoger un lugar de tu casa para quitar un 30%, ¿elegirías la cocina? Donde realizas tus legendarias lentejas y la paella de los domingos. ¿Y dónde está la nevera? ¡Ay, la nevera! Pues no, si hay que quitar un 30%, algo mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ahora a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¡Cumpleaños feliz! Ah, ¿que no es tu cumpleaños? Pero en Carrefour sí. Y ahora lo celebramos regalándote 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. En tiendas Carrefour y en Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años?
Passengers, welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el cuento.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. ¿Es un día que te atreves con ese maquillaje? Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en alta perfumería y cosmética. Encuentra tu belleza. El Corte Inglés.
COPE Madrid.
106.3 FM. En Onda Media 999.
Toda una experiencia gastronómica a la carta te espera en el restaurante La Albufera de Meliá Castilla. Extensa variedad de arroces, selección de carnes nacionales y pescados. Platos pensados al detalle para hacerte sentir en el Levante. Restaurante La Albufera de Meliá Castilla. Reserva ya en el 91-567-5197.
El Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko presenta El Lago de los Cisnes. Obra inmortal con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. 11, 12, 18 y 19 de noviembre en el Teatro Nuevo Apolo. 4 únicas funciones. Entradas a la venta en taquillas de Nuevo Apolo y teatronuevoapolo.com. Premio al mejor espectáculo de danza Teatro Rojas de Toledo 2017.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Quieres seguir ganando con tu compra? Yo gano todos los días comprando en el Leclerc. ¡Yo también! Y además ahora sortean 200.000 euros en vales de compra. ¡Es la mejor fiesta de aniversario del año!
Aniversario de Hipermercados Leclerc. Disfruta la gran fiesta de los mejores precios para ti.
Cuando le preguntas a alguien por un muerto, lo importante no es lo que diga, sino lo que no te diga.
El Crack Cero, del director ganador del Oscar, José Luis García, con Carlos Santos en el mítico papel de Alfredo Landa, 4 de octubre en cines.
Hijo, llevas la mochila que va a reventar.
Es que este año tenemos muchos libros.
A ver, abre, abre. Pero hijo, si esto no son libros, si es un jamón de hueso lo de tu jamón directo.
Bueno, también los hay loncheados.
Pero tú qué haces con todos estos sobres de tu jamón directo en el colegio.
Sobornar a los profes.
Tujamondirecto.com, 900-84-1028.
Y todo aprobado.
COPE Madrid.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dime una cosa, ¿cuánto hace que no comes un chuletón, un entrecot, un filete? La carne roja está cada vez menos presente en la dieta de los españoles, a juzgar por los últimos estudios. Entre 2013 y 2017, por ejemplo, sabemos que ha descendido el consumo de carne en 4 kilos por persona y año. Vemos, por tanto, que sí, que están calando los mensajes que durante años han emitido sociedades científicas y organismos también internacionales como la Organización Mundial de la Salud en este sentido. Hay que reducir el consumo de carne roja y carne procesada. Deberíamos, por lo tanto, felicitarnos por ello, ¿no? Porque estos datos corroboran que estamos siguiendo las indicaciones de los expertos que nos dicen, que nos indican cómo llevar una dieta más sana, más equilibrada y que revierta en menor obesidad y mayor calidad de vida. ¿Pero qué pasa cuando todo este trabajo realizado durante años se echa por tierra quizá por la publicación de un estudio en una revista científica y que dice lo contrario? Publicaciones que generan confusión, diría yo, en los usuarios y también escepticismo, porque llega un momento que parece que ya no nos creemos nada, ¿no? Bueno, pues las consecuencias para nuestra alimentación y nuestra salud pueden ser muy graves. Y esto es lo que acaba de suceder. Esta semana, la revista Annals of Internal Medicine publica varios artículos de investigadores canadienses cuya conclusión sería que no está clara la relación entre el consumo excesivo de este tipo de carnes y algunas enfermedades como algún tipo de cáncer, y por lo tanto no hay motivos suficientes para recomendar una limitación en el consumo. Hablamos de carne roja y hablamos también de carnes procesadas, ¿eh? La comunidad científica internacional ha puesto el grito en el cielo. Para que te hagas una idea, en el Departamento de Nutrición de la Universidad de Harvard, ellos han declarado que este estudio tiene el potencial de dañar la salud pública de los pacientes y del planeta. Miguel Ángel Martínez es catedrático de Epidemiología y Salud Pública en la Universidad de Navarra, catedrático en Harvard y, ya lo conoces de otras veces, el mayor experto y defensor a nivel mundial de la dieta mediterránea. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Y además, has coordinado la respuesta conjunta de la Sociedad Española de Epidemiología por este tema, por este estudio, que dice que no sería realmente peligroso, que no han encontrado indicios de que las carnes procesadas y las carnes rojas sean peligrosos. ¿Y cuál es esa respuesta?
Bueno, la respuesta de la Sociedad Española de Epidemiología, del Grupo de Trabajo de Nutrición, es que esta declaración pues contradice, curiosamente, sorprendentemente, las propias tablas que incluyen los autores de estos artículos en Annals of Internal Medicine. Simplemente cogiendo los datos que ellos dan en sus tablas, nosotros estimamos que si se redujese en 3 raciones a la semana el consumo de carnes procesadas en España, en los españoles de 40 a 80 años se prevendían 5.500 muertes al año, más del doble de las muertes causadas por accidentes de tráfico. Sin embargo, estos autores que presentan estas mismas tablas, usamos sus propios datos, esos autores dicen que el efecto no es muy fuerte. Bueno, pues que venga Dios y lo vea. O sea, 5.500 muertes al año prevenidas simplemente con reducir carne roja y procesadas es un efecto realmente muy fuerte. Ellos aplican, por un lado, paradigmas y esquemas que son propios de la investigación con fármacos a la investigación de dieta y estilo de vida. Y esto no es adecuado. Si incluso si ellos dijesen que falta evidencia, lo lógico no es dar recomendaciones cuando falta evidencia. Lo lógico es invitar a los investigadores a que sigan haciendo estudios, pero ellos se atreven a hacer recomendaciones. Esto es imprudente, irresponsable y sorprendente, porque hace un daño a la salud pública.
Una respuesta contundente. Una cosa importante, hay que diferenciar entre carne roja y carne procesada, que es una cosa que es otra. Vamos a ponerlo encima de la mesa, sí, para no confundirlo todo.
La carne roja es la carne de ternera, la carne de cerdo y la carne de cordero. Y es la carne que se reconoce el músculo del animal, ¿verdad?, cuando se consume. Sin embargo, la carne procesada, pues ahí entramos en todo lo que son hamburguesas, salchichas, todos estos embutidos procesados. Ahí no entra, desde luego, porque esto no se ha investigado salvo en España, el jamón curado, ¿verdad? Pero el jamón cocido y todo esto, que a veces tiene otros aditivos, se le añade a veces pues elementos de patata, etcétera, ¿no? Pues todo eso serían carnes procesadas. La mortadela, todo este tipo de, de embutidos, pues son carnes procesadas. Fundamentalmente lo que se ha investigado, como se ha hecho más investigación en Estados Unidos y en países del centro y norte de Europa, son las hamburguesas y las salchichas, cuando se habla de carne procesada. Eso es lo que más se ha investigado. Y la Organización Mundial de la Salud, ya hace unos años, dijo que eran carcinógenos demostrados, las carnes procesadas.
Carcinógeno, o sea, significa que pueden producir cáncer.
Pueden producir
algunos
cáncer,
tipos de cáncer, sobre todo, o que están relacionadas.
Sobre todo cáncer de colon y recto. Y algo que olvidan estos autores de Annals of Internal Medicine es la obesidad. Porque estos cárnicos procesados, nosotros hemos visto en estudios de seguimiento a largo plazo, como es el estudio, por ejemplo, Seguimiento Universidad de Navarra, el estudio SUN, que son 23.000 personas, hemos visto que son de los elementos que más se asocian a la ganancia de peso a largo plazo. Y en el contexto actual de una pandemia sin precedentes de obesidad, esto es muy importante.
Miguel Ángel, por lo tanto, ¿debemos suprimir de la dieta las carnes rojas y procesadas, unas sí y otras no? ¿Cuántas veces como máximo deberíamos comerlas a la semana o al mes?
Sí, pues deberíamos reducir mucho las carnes procesadas y deberíamos reducir algo las carnes rojas. Nosotros proponemos, la estimación que hemos hecho en la Sociedad Española de Epidemiología, reducir como 3 raciones menos a la semana. O sea, que haya días sin comer carne.
¿Carne procesada o roja?
Carnes
o cualquier
procesadas
tipo de carne.
Sobre todo.
Sobre todo.
Y que haya días que no se coman ni carne roja ni procesada a la semana. Por lo menos un día o dos a la semana que no se coman carne roja o procesada. Que se sustituyan por huevo, por pescado, por
legumbres. Otro tipo de proteínas.
Como fuentes de proteínas más saludables, ¿verdad? Esto es un principio básico y además algo curioso en Annals of Internal Medicine es que no incluyen el estudio PREDIMED, que es el estudio de intervención, es un ensayo, el más potente que se ha hecho nunca en Europa y donde dábamos específicamente la recomendación de reducir el consumo de carne roja y procesada y veíamos un 30% de reducción del riesgo de mortalidad cardiovascular, infartos e ictus. Y esto no lo incluyen, no lo consideran en sus... Porque estos autores de Annals of Internal Medicine no es que aporten nada nuevo, simplemente resumen los estudios preexistentes. Entonces yo diría... ¿Que se puede consumir carnes procesadas? Bueno, quizá una vez a la semana, como mucho.
Como mucho.
¿Y carnes rojas? Pues 2 o 3 veces a la semana. Eso sería un patrón adecuado.
Pues queda bastante claro y esa respuesta también contundente que habéis dado, por supuesto, no solo los catedráticos de Harvard, entre los que te incluyes, sino también aquí esta Sociedad Española de Epidemiología, de la que tú eres además portavoz. Miguel Ángel Martínez, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Llega ese fin de semana tan esperado. Muchas horas al volante, pero merece la pena. Casa rural, sol, senderismo, quieres llegar ya. Así que pisas un poquito el acelerador ahora que hay pocos coches. Lo tienes todo controlado. El fin de semana promete.
Promete ser todo lo contrario a lo que habías imaginado en tu cabeza. Porque la velocidad es la segunda causa de accidentes mortales. Si conduces, mejor sin prisas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Es mono, pero si bailara sin mover la cabeza como una paloma y me mirara como mira su equipo cada vez que marca un gol, por no hablar de su forma de cantar cada vez que se mete...
Enamorarte de Europa te costará menos, hasta un 15% menos. Vuela con la tarifa óptima de Vueling y consigue hasta un 15% de descuento en viajes El Corte Inglés. Vueling, 15 años Loving Places. Más información y reservas en viajes El Corte Inglés.
El próximo jueves 3 de octubre, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE saborearán los mejores vinos en las bodegas Viña Mayor. Una de grandes vinos como Viña Mayor, Tinto Roble, Crianza, Reserva, Gran Reserva o El Secreto. Un nuevo estilo de Ribera. Recuerda, jueves 3 de octubre, Herrera en COPE en bodegas Viña Mayor.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito. Ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 91-535-3902 o en verduraybrasa.com con la garantía de calidad de Grupo Oter. Carretera, montaña, BMX, eléctrica, no importa qué tipo de ciclista seas, la fiesta de la bici Movistar es para ti. Ponte a punto y sal a pedalear el próximo 6 de octubre por Madrid. Actividades, música, regalos, más información en lafiestadelabici.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus.
¡Estás de suerte!
Ocasión Plus.
Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
En Alcobendas, Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus.
Atención, si tú también eres un afectado por la compra de la vivienda sobre plano y quieres recuperar tu dinero, llama a Bachofer Abogados. Bachofer Abogados, líderes en derecho inmobiliario y bancario. Consulta gratis en el 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
COPE Madrid. Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, voy a ir hoy con tres avances, si me permitís, de la interna de esta noche. Tres temas que me parecen apasionantes, por lo menos alguno. Mira, la primera, hoy toca ciencia, en nuestro tema del día. Vamos a hablar con Teresa de Pedro. Ya está jubilada, científica del CSIC, homenajeada hoy. Resulta que es una de las pioneras de la inteligencia artificial en España. Uh-huh. En los años 60 empezó a trabajar en el CSIC. En los 90 ya se puso a investigar sobre los vehículos sin conductor. Fíjate, tanto que está de moda ahora. Ya en los 90 esta mujer. Y en los años 80 ya con inteligencia artificial. Vamos a hablar con esta señora a partir de las 9, las 8 en Canarias. Tema del día. Más cosas. Me voy a fijar en clave internacional en Donald Trump. Sé que esto no es nuevo, pero ¿os habéis fijado lo que publica el New York Times? Lo del muro en la frontera con México.
Ah, bueno, es tremendo.
Bueno,
tremendo.
Recuerdo, el presidente Donald Trump propone disparar las piernas de los inmigrantes. Fíjate, hasta ahí no deja de ser surrealista, pero es que propone complementar el muro en la frontera con un foso lleno de agua repleto de caimanes, serpientes y, ojo, porque lo pararon sus asesores. Es que ya pidió presupuesto para llenar eso de cocodrilos y serpientes por si alguien saltaba al agua.
No, es que es... Bueno, yo pensaba que era una fake news,
no,
la verdad.
El New York Times es medieval, ya. Pero, en fin. Oye, y termino con un recordatorio. Ha dimitido, y ha pasado de aquella manera de puntillas, ha dimitido el presidente de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la gran industria estatal española. Se llama Vicente Fernández. ¿Os habéis fijado en ello? Bueno, pues este hombre ha dimitido por cuando fue secretario general de Industria con Susana Díaz, por la adjudicación de la explotación minera de Aznalcóllar. Caramba, resulta que el juez tira para adelante, le imputa, dimite. ¿Os imagináis que el presidente de la SEPI hubiera sido de otro partido, no digo cuál es, lo que estaría saliendo en portadas, tertulias, editoriales, porque dimite, porque va para adelante en un juzgado? Pues de esto no se ha enterado nadie.
Tú no lo cuentas a partir de las 7.
Eso está hecho.
Hasta luego,
familia. Chao.
¿Cómo van los electrodomésticos?
Pues mira, Fernando, este es de los tuyos. Comenta que el lavavajillas perfecto, 12 años y cada día va mejor. Pero el frigorífico, que ya lleva como 9.
Fíjate, 9, ¿eh? 9 neveras.
9 neveras. Y preguntabas antes por el cajón de la fruta, por la huevera, la mantequillera. Bueno, pues esto dicen.
Tengo un arco congelador, una cocina de gas y un microondas de 25 años. Y en la nevera, que tiene 15, la huevera está intacta. Es lo único estante de la puerta que está bien.
Ahora, don Fernando, ¿qué ha hecho del cajón de la fruta, de la mantequillera y la huevera rota? ¿Pero el frigo que tiene usted, que es de la juega de la abuela o de cuándo es?
Bueno, y no he preguntado por la hielera, que siempre desaparece. ¿Dónde están?
Pero un momento, un momento.
El molde
un momento,
para hacer los cubitos de hielo.
¿Pero tú no tienes una nevera que ya salen los cubitos de la parte del congelador?
No, yo no, ¿eh?
No,
sí,
no,
yo tampoco.
Hombre,
no,
¿cómo no?
No, no, no.
Yo Rosa, tengo, la otra, ¿a qué tira
yo
que
tengo
sí?
Una
¿no?
nevera
¿no?
que
te la guarde la abuela.
Una bandeja.
Por favor, la hielera.
Que hay que llenar de agua.
De agua y la metes en la bandejita.
Y entonces siempre abres el congelador y o está dentro vacía o no hay hielera.
Bueno, vamos a escuchar a los oyentes.
Nosotros compramos una televisión Smart TV 3D, bueno, a los 4 años, 250 euros de reparación, con lo cual, televisión a la basura.
Pues 10 años tendrá la lavadora, 10 años el frigorífico, 10 años el lavavajillas, así que estoy temblando, porque el día que empiece uno, te puedes imaginar que me van a ir todos.
Vamos a ver en cadena.
Un frigorífico que tiene 49 años. ¡Hola! Y sigue funcionando.
Además,
hace hielo y saca
agua fría. Sí. Increíble, 49 años.
Y además
49
hace años, hielo eso, y saca agua fría, no, dicho.
Eso es que
los suegros lo tienen, 49
eso
años.
Eso compran bloque de nieve. Eso van a comprar bloque de nieve.
Esto parece una foto, que nos la mande
años.
También.
Sí, sí, es 49, son muchos años, ¿sí? Sí, sí, bueno, sí. Veo relaciones muy largas con algunos electrodomésticos, una lavadora 17 años, microondas 23, frigorífico 25 años también. Veo por aquí una lavadora que tiene 30 años y se la han llevado al pueblo por no verla más, de lo fea que es, pero no porque esté rota.
Sigue lavando.
Y estas cosas pasan. Lo que pasa es que al final le tienes tanto cariño al yo que sé, a la lavadora, por ejemplo, al frigorífico,
que admites
al final
que no lave.
Estableces una relación un poco ahí de una sentimental con ellos, y te cuesta desprenderte.
De
¿no?
la familia, es de la familia.
Claro, mira lo que nos cuenta este oyente.
Un frigorífico le he tenido yo que comprar a mi señora. No quería. Y 25 años duraba. Y no se rompía, estaba poco bien. Pero ya estaba harto de verlo, decía, pero no quería quitar. Y tuve que ir a la tienda a dar 300 euros de entrada y si no, perdí. Para que ella comprara el frigorífico, si no, no lo compra. Y me ha costado con eso un disgusto, pero al final lo ha comprado. Vamos, el frigorífico funcionaba.
Pero ya no funciona.
Bueno, y esta otra lavadora también es de récord.
Buenas tardes. Mis padres compraron hace 47 años una lavadora en Alemania y el año pasado ya dejó de funcionar. Les mandé una carta agradeciéndoles a la marca de la lavadora, pues lo contenta que había estado mi madre con su lavadora durante 47 años. Y es una historia tan bonita que me llamaron para darme las gracias, diciéndome que habían estado llorando todos los que habían leído la carta. Y bueno, pues ahora tenemos otra lavadora de la misma marca. Ojalá le dure otros 47 años. Gracias.
Qué bonito.
Sí.
Mira, una historia especial con esa lavadora y con carta incluido. Las lavadoras, los electrodomésticos, con los oyentes.
Y la foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Es una imagen en la que solo hay blancos y azules. Podría ser uno de esos cuadros de un pintor moderno. Los blancos son los de un iceberg de la Antártida, blancos limpios, blancos que buscan el turquesa, blancos casi infinitos, blancos densos, blancos profundos. Los azules son los de un trozo de hielo y los de una grieta que se ha abierto en el hielo, una brecha que parece la inauguración de un desfiladero. En la parte baja de la foto, esa brecha es profunda. Luego asciende y se pierde en el horizonte. Parece que se ha roto el mundo. El retrato corresponde al momento en el que un gran iceberg se separa de la Antártida, una tragedia provocada por el cambio del clima. Al mirar la foto casi se puede oír el ruido sordo intenso que parece venir de las tripas de la Tierra, el ruido de un cataclismo a cámara lenta. La brecha se ha abierto en los últimos días, pero la brecha es la consecuencia de un cambio lento e imperceptible. No es fácil distinguir en el momento en el que uno empieza a despegarse de sus ideas, de sus esquemas y de sus costumbres. Hubo un tiempo en el que uno era un bloque con el sistema que se había dado para pensar y para interpretar el mundo. Era un bloque con ideas y teorías que formaban algo sólido. En un momento difícil de precisar, quizá fue un dolor, simplemente un día bonito, un rostro, el gesto de unas manos, una belleza inesperada. Y entonces, en ese instante, de un modo casi imperceptible, en términos físicos imperceptible, uno empezó a distanciarse de sus buenas ideas adquiridas con más o menos esfuerzo. Pero esa fisura, que ningún físico en el momento inicial podría medir, hizo su trabajo. Fue cuestión de tiempo. Fue cuestión de tiempo que el hielo se diese cuenta de que lo suyo era el mar abierto, navegar por el mundo. Las grandes brechas que nos llevan al gran azul siempre empiezan por una mínima fisura que nos despierta el gusto por aguas más cálidas.
Dos minutos para las 7, cae la tarde y nosotros sí que tenemos obsolescencia programada. Por eso llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.